SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
El Festival de Cine Europeo Europa Europa celebra su edición del año 2025 en Melbourne y Sydney entre el 12 de febrero y el 12 de marzo. Y el cine español estará representado, entre otras películas, por Soy Nevenka, un film dirigida por una de las realizadoras más importantes del cine español, Itziar Bollaín. La cinta recrea un hecho real muy sonado de la España de primeros de los 2000, que fue el primer caso de denuncias por acoso sexual a un político y que resultó en una condena. Hablé con Itziar Bollaín para conocer más sobre su película. Mi nombre es Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Itziar Bollaín, bienvenida de nuevo a los micrófonos de SBS Audio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Estoy encantada.
Es un caso real que ocurrió hace 15 años en España. Ahí estás relatando el caso del primer político que fue acusado y condenado por acoso sexual en España. Es el alcalde Ismael Álvarez, de una ciudad pequeña que se llama Ponferrada, que tiene un pasado minero, y fue acusado por una de sus concejalas de acoso sexual, Nevenka Fernández. Para nuestros oyentes que no estén familiarizados con este caso, Itziar, ¿cómo lo definirías tú?
Bueno, lo han definido un poco como el primer Me Too, pero no es un Me Too porque no la siguió nadie. O sea, nadie salió diciendo yo también. Entonces, bueno, fue hace más tiempo, fue en el año 2000, 2001, hace ya 24 años de esto, y cierto. Pues es un caso, en realidad es un caso que no prescribe, desgraciadamente, porque seguimos viéndolos, seguimos viendo casos como este y todavía más horrendos, ¿no? Lo que quizá tenía mucho interés para mí en contarlo, primero, es que han pasado 24 años y eso te permite decir dónde estamos hoy, ¿no? Si la prensa reaccionaría de la misma manera, si la sociedad reaccionaría de la misma manera, si ella reaccionaría de la misma manera. Entonces, eso es una cosa muy interesante siempre de hacer, de plantearte. Y luego, porque es una historia pues, muy impresionante. Es una chica muy joven que se enfrenta a un hombre todopoderoso, porque esta pequeña ciudad de Ponferrada, de 60.000 habitantes, este hombre no es que fuera el alcalde, es que era Dios. Entonces, además, este hombre pertenece al círculo de su familia, al círculo económico y empresarial de su familia, con lo cual, y de su entorno, con lo cual, enfrentarse a él y ponerle una denuncia suponía quedarse sola, como de hecho se quedó. Entonces, a pesar de todo, pues le planta cara. Yo creo que nadie le recomendó que lo hiciera, todo el mundo, incluido su novio, que la apoyaba, pero le parecía un disparate porque era absolutamente improbable que ganara, pues tuvo el arrojo y tuvo... Ella dice que por supervivencia, que ella necesitaba decir la verdad, necesitaba decir lo que había pasado, porque no se podía ir humillada y un poco con el cuento que había contado él de que era una incompetente. Esto para ella atentaba completamente contra su dignidad y entonces volvió a su pueblo, puso una denuncia y después fue a los tribunales y ganó. Entonces es todo muy improbable, muy difícil, en una época en la que además no se hablaba de consentimiento, no se hablaba porque ella había tenido una relación con él y esto ya la condenaba a que lo que pasara después pues era su problema, ¿no? Y se lo había buscado. Entonces era muy difícil para ella. Por eso quizá el caso es tan, bueno, tan bonito de contar tan interesante, ¿no? Para recuperar.
Vamos a escuchar el tráiler de Soy Nevenka.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
Te presento, Ismael Nevenka.
Encantada.
Yo no creo tanto en eso del partido, yo creo en las personas, ¿entiendes?
Nevenka Fernández.
Sé que durante los últimos meses han circulado todo tipo de rumores y comentarios malintencionados sobre mí. Todo es absolutamente falso.
Y Hacienda y Comercio para Nevenka. Tienes toda mi confianza y mi amistad. Es que no puedo ocultártelo más. Siento algo muy fuerte por ti.
Mi negativa provocó su acoso. Comentarios verbales, notas.
¿Y los demás?
A última hora se han rajado. ¿Te lo puedes creer? Vamos, que estoy estorbando.
¿Ya vas a montar el numerito?
¿Qué tonta eres? ¿Qué encaique inmaduro?
Déjate de estupidez.
Eres una amarga.
¿Tú qué es lo que quieres? ¿Que me meto una caja de pastillas?
¿Tú has pensado en denunciar?
Nunca se ha denunciado a un político por un tema así.
Los motivos que me han mantenido apartada de mi responsabilidad.
¿Por qué no se marchó?
No podía moverme. Responden únicamente a una palabra. Mi dignidad.
¿Por qué pasó usted por ese calvario?
La señorita Nevenka Fernández no es la acusada.
Nevenka, por favor, ¿qué les dirías a las mujeres que están en una situación como la que has vivido?
Que no se callen. Que lo cuenten. Yo ya no soy Kenki. Soy Nevenka.
Incluso el fiscal en el caso judicial también le echabas eso en cara, ¿no? De por qué no se había ido. Hablabas antes de la curiosidad de saber qué habría ocurrido hoy. ¿Tú crees que estamos ahora en otro momento? ¿Crees que habrían ocurrido las cosas de otra manera? ¿Qué crees tú que sería diferente ahora?
Es que es muy impresionante porque acabamos de tener un caso. La semana pasada ha declarado una chica, una actriz y presentadora que ha denunciado a un político a nivel nacional. Íñigo Errejón lo ha llevado a los tribunales, una chica que se llama Elisa Molià. Y ha sido muy impresionante porque, por una parte, las cosas no han cambiado. O sea, es terrible, pero el juez que está llevando la instrucción y que recogió sus primeras declaraciones en juzgado, se ha filtrado el vídeo y entonces lo que vemos es un señor agresivo en un tono muy parecido a aquel fiscal de Nevenka, pero 25 años después, en un tono agresivo, poco empático, no dejándola terminar las preguntas, o sea, que ella estaba allí, o sea, tú ves aquel vídeo y dices, yo si tengo una situación de acoso, no sé si lo denuncio, porque es terrorífico el trato, ¿no? Pero al mismo tiempo ha habido una enorme reacción social. En eso es en lo que creo que sí que hemos cambiado. Ha tenido un enorme apoyo también en redes, también muchas críticas, ¿eh? Pero bueno, mucho apoyo, se le ha puesto a este señor una serie de críticas, se le está haciendo una inspección por parte de los juzgados de a ver cómo es este trato que se le da a una víctima de violencia. Entonces creo que socialmente hemos mejorado mucho, creo que hay mucha más empatía hacia las víctimas. O sea, Nevenka verdaderamente se quedó sola y el juicio social lo perdió. Ganó el judicial, pero no el social. Y yo creo que hoy, aunque estamos viendo una contraofensiva muy, muy conservadora y muy que está poniendo en cuestión incluso las denuncias, que está poniendo en cuestión la violencia machista, o sea, tenemos ahora mismo un movimiento, bueno, tenemos al señor Trump en Estados Unidos que está condenado por agresión sexual y es presidente de ese país, o sea que las cosas han cambiado relativamente, pero creo que hay una respuesta social mucho mayor.
Sin embargo, en este caso que nos trata de Nevenka, el condenado, Ismael Álvarez, después volvió a la política, ¿no? Como mencionabas, sí, también a Trump, y con el apoyo de los vecinos de la ciudad de Ponferrada, ¿no? Que le volvieron a votar. ¿Cómo interpretas tú eso?
Bueno, pues es que efectivamente este señor era muy poderoso. Era muy poderoso y luego tenía mucho control sobre los medios sociales. O sea, sobre los medios, tenía amigos en las radios, en las teles de locales, y luego hizo una cosa de, escribió una carta a todos los ponferradinos que buzoneó, 60.000 cartas en todos los buzones explicando su versión de las cosas. Y luego es un alcalde que era muy popular, o sea, es un alcalde que pilló un momento en España el año 2000 que se está construyendo mucho, que es como justo antes de la crisis del 2008, nosotros lo llamamos el boom del ladrillo. Entonces las ciudades cambian la cara y este alcalde cogió aquella ola y los fondos europeos que se usaban para desarrollo y para invertir en las ciudades, en transportes, en construcción y demás, este señor estaba en el centro de todo eso. Entonces eso, los vecinos lo que vieron fue un alcalde que hizo muchas cosas, entonces tenía mucho apoyo popular. Si a eso le sumas la misoginia esta que tenemos todos tan integrada de que algo habrá hecho y de que ya había tenido una relación con él y tal, entonces pues la balanza se inclinó hacia él, claro.
¿Tú hablaste con Nevenka antes de hacer esta película, durante el proceso?
Sí, hablé muchísimo. O sea, yo no concebía esta historia sin hablar con ella, sin que ella estuviera embarcada. Entonces la otra persona que hace el guión conmigo, Isa Campo y yo, nos fuimos a verla y a partir de ahí iniciamos una larga conversación de meses a través de Zooms, porque ya ninguna vivimos en la misma ciudad. Y fue estupendo porque nos abrió el corazón, nos abrió sus recuerdos y luego nosotros íbamos hablando con muchas otras personas que rodeaban su caso, como empezando con su mismo marido, que es Lucas hoy, el novio en la película. Hablamos con su abogado, con su psicoanalista de entonces, con mucha gente de Ponferrada, con gente que les trató, con gente de la propia alcaldía, funcionarios públicos que trabajaron con ellos. Entonces fuimos hablando con mucha gente y era un diálogo abierto con ella. Siempre volvíamos a ella y retomábamos cosas que nos habían contado desde otro lugar. Entonces fue constante.
Llama la atención algunos de los diálogos de la película. Claro, me imagino que ella habrá tenido ahí cierto input, ¿no? De uno pensar, ¿no? Cómo habrían sido esas escenas en la realidad, ¿no? Son muy realistas y muy...
Hay cosas muy realistas, hay otras muy recreadas, porque ella te cuenta lo que sentía y lo que pasó, pero claro, los diálogos es una cosa muy concreta. Lo que pasa es que una vez que tienes muy presente cómo es ella y además al escucharla tantos meses, de alguna manera te queda su forma de expresarse, su forma de hablar, y luego también pues a él estudiamos todo lo que pudimos. Y luego hay una referencia para escribir el guión fabulosa, que es el libro de Juan José Millás, que escribió en el año 2004, al poco de suceder el caso, y él recoge muchas cosas también ahí. Entonces hay algún diálogo que incluso yo creo que viene del libro. Luego ya hay muchas cosas que están distintas y recreadas, pero la primera referencia es la entrevista que le hizo, las horas y horas que él también dedicó, claro, a escribir aquel libro. Y recogió, en un momento en que ya lo tenía mucho más fresco, pues todo.
Bueno, Icíar, tus películas, casi todas en ellas tratas temas que escuecen a la sociedad, ¿no? En concreto la sociedad española, están muchas de ellas basadas en hechos reales, en cosas que han ocurrido incluso recientemente, por ejemplo, el terrorismo de ETA, con tu película My Shovel, que tratas el tema del perdón. ¿De dónde te viene esa necesidad de querer a revisitar estos temas tan recientes? ¿Qué crees tú que puede aportar el cine revisitando estos asuntos?
No, las dos películas que mencionas justo, originalmente la idea ha venido de los productores, ha sido una propuesta de ellos que yo inmediatamente he asumido porque me han parecido historias súper pertinentes. Bueno, cada una por sus motivos. Yo creo que el tema de la violencia sexual es algo que yo creo que todavía no tenemos ni medio resuelto. Entonces, es como te digo, me pareció una historia muy impactante, con muchos niveles, con muchas cosas de las que se podía hablar, porque aquí hay una agresión sexual, pero sobre todo hay un abuso de poder. Y yo creo que esto está a la orden del día en todos los trabajos. Hay una parte de la historia de Nevenka que es un acoso laboral. Lo que pasa es que entonces, en el Código Civil Español, no se recogía el acoso laboral. Entonces no lo pudo denunciar. Pero esto es otra cosa que está ahí, que es el abuso de poder, ¿no? con un empleado. Entonces, no lo sé, son temas que de repente dices, pues habla de tantas cosas que me parece que vale la pena. Y el tema de My Shovel, pues yo tenía una especie como de deuda. O sea, es una cosa que ha ocurrido en España durante décadas, a la que yo no había tratado de ninguna manera en el cine y con la que yo sentía como una deuda como ciudadana de decir, si puedo aportar algo a todo esto, pero no encontré la manera tampoco. Y entonces cuando los productores me sugirieron la historia de My Shovel, que otra vez como la de Nevenka, es impresionante. O sea, es algo que no te puedes inventar, que una mujer que ha sufrido el asesinato de su marido a manos de ETA quiera encontrarse con los que lo mataron. Entonces esto es... Y luego hay una cosa que siempre me pregunto, que es, hay mucho audiovisual, se hacen cientos de miles de películas al año en todo el mundo. Entonces, es muy costoso hacer cine. Yo intento hacer algo que nos aporte algo también, si se puede, en mi modestia. O sea, algo que aporte a la sociedad, una reflexión, un debate, un lo que sea, ¿no? Y la verdad es que My Shovel fue un trabajo muy bonito, porque yo creo que hizo un efecto en Euskadi, sobre todo en el País Vasco, muy catártico. O sea, es un lugar con un trauma inmenso, por todos los lados, que necesita hablar. todavía y que necesita revisar y que necesita... y entonces creo que la película hizo su labor, su pequeña labor, y esto es un poco lo que me comunica la propia Maisabel Lasa, ¿no? La protagonista real de la película. Y eso a mí me importa también. O sea, yo por supuesto quiero contar una buena historia, quiero emocionar al espectador, quiero que durante una hora y media o dos horas no esté en su vida, sino que esté en estas historias, pero también me gusta que les dejen algo. Y que si luego esa película trasciende y aporta algo a la sociedad, pues mejor.
¿Y qué te gustaría que se llevara el público australiano de una película como esta de Nevenka, que igual, bueno, no conoce la historia de cerca, pero ¿qué esperas que se lleven?
Yo creo que Nevenka es muy universal, desgraciadamente. Hay millones de Nevenkas y hay millones de Ismaeles. Yo creo que mucha gente se va a reconocer en muchas cosas, muchas mujeres. Yo creo que a todas nos hace eco en mayor o menor medida situaciones en las que hemos estado mal, en las que no hemos estado, no quizá en el extremo de Nevenka, afortunadamente, pero yo creo que a todas hemos pasado por situaciones muy incómodas o en las que no hemos querido estar. Y yo creo que a los hombres también les hace eco, porque sin llegar de nuevo al extremo de Ismael, yo creo que abusos de poder y situaciones en las que no estás leyendo las señales, en las que no estás queriendo leerlas, en las que estás... insistiendo de más o sobrepasando líneas, yo creo que si somos honestos y son honestos, muchos hombres se pueden reconocer. Y el abuso de poder también. O sea, hay muchos jefes y jefas en los lugares de trabajo también abusando de esa autoridad. Entonces, no sé, creo que nos hace eco un poco a todos, por un camino o por otro.
¿Crees que a veces la realidad supera la ficción en nuestro mundo de hoy en día?
Bueno, la realidad es que hace cosas que tú no se te ocurren. O sea, por ejemplo, en el caso de Nevenka, ella estuvo muy sola y la persona de la que recibió ayuda fue precisamente la líder de la oposición en el gobierno local. Son cosas, a ella se le ocurrió pedirle ayuda y la otra se la dio en un ejercicio de sororidad muy, muy improbable otra vez. Entonces sí, y luego cuando ya está en el juzgado y cuando ya por fin ha conseguido llevar adelante la querella, el fiscal hace una labor perfecta para que le den la razón a ella, porque hace un ejercicio de abuso allí mismo, ¿no? Delante de los jueces. Entonces esto también es inesperado y probablemente dio un giro al juicio.
La retiraron del caso.
Claro, porque fue un ejercicio de acoso, fue un hombre muy agresivo que hizo una representación allí mismo de acoso, ¿no? Entonces hay cosas que es difícil inventarse. O sea, si esto no es verdad y tú lo escribes, te van a decir, te has pasado.
Sí.
Entonces, bueno, pues sí, la realidad, hombre, la realidad hay que elaborarla, porque si no es un documental y además no acabaría nunca. La realidad está llena de detalles y de meandros que tú tienes que sintetizar y ficcionar. Esto no es un documental, es una película muy ficcionada, muy fiel a lo que ocurrió, pero muy ficcionada. Pero está llena de cosas muy, muy sorprendentes y muy ricas. Entonces yo creo que entre la capacidad que pueda tener yo de elaboración y la inspiración, unas veces más concreta como un caso real o menos, la realidad ofrece todo el rato muchas cosas de las que hablar.
¿En qué estás ahora? ¿Cuál es tu siguiente proyecto?
Pues estoy en varias cosas, a ver si salen, porque todo va despacio, más despacio de lo que yo quisiera. Hay un proyecto que ha escrito mi pareja, Paul Laverty, con el que ya he trabajado en tres ocasiones, que nos gustaría rodar en Edimburgo, que es donde vivimos. Todavía no he rodado aquí, llevo aquí 12 años y siempre me voy a España a rodar. Y es una historia bonita con un trasfondo, con un tema también serio, que es el de la crisis climática, pero contada con un grupo de chavales en un instituto y en un tono ligero, aunque el tema es serio, un poco en el tono de... Hicimos una película juntos que se llamaba El Olivo, pues está un poco en ese tono, es un poco una fábula, pero bueno, hablando de cosas que están pasando. Y luego tengo otras dos cosas que están más en desarrollo todavía, que espero sacar adelante en los próximos 2 años.
¿Algo más que quieras añadir, Iciar?
Nada, que me parece fascinante que veáis la película en Australia, agradecer al público que vaya a verla. Yo creo que al público australiano le va a resonar, creo, igual que ha resonado en Francia, ha resonado en Italia, que se va a estrenar ahora, en su recorrido por los distintos lugares, y que la disfruten y que les toque y que les llegue.
Pues Itziar Bollaín, muchísimas gracias por estar de nuevo en los micrófonos de SBS Audio.
Pues a vosotros por invitarme. Muchas gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.